este jueves 22 de agosto.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya es una noticia habitual. No hay día en el que no contemos nuevas llegadas de pateras y de cayucos a las costas españolas. Mira, solo hoy a la isla canaria del Hierro han arribado un total de 346 personas, entre ellos 14 menores, a bordo de tres embarcaciones. Dos de ellas han tenido que ser trasladadas al hospital. A Gran Canaria también ha llegado una barcaza con otros 69 migrantes a bordo. Y al menos 20 personas han logrado acceder a nado a Ceuta esta pasada madrugada. Todos eran menores. Allí este verano ha aumentado considerablemente la presión migratoria. Son todo noticias de las últimas horas. Los servicios de acogida de la ciudad autónoma de Ceuta están completamente desbordados. Hay 434 menores no acompañados bajo tutela de las autoridades, una cifra que supera en un 400% la capacidad máxima de los centros de acogida. Un 400%. ¿Cómo pueden vivir allí? Pues es muy difícil de explicar. O sí, se puede explicar, pero duele tener que contarlo. Muchos están en condiciones de absoluta insalubridad, en espacios sucios, descuidados, entre mobiliario roto, paredes llenas de humedad, cucarachas, insectos. De hecho, algunos han denunciado que las lavadoras no funcionan, no tienen ni sábanas ni ropa limpia. El sistema no aguanta y es imposible mantener los centros así. Por cierto, en Canarias no están mucho mejor. Casi al contrario, ¿eh? Hasta el 15 de agosto habían llegado a las islas, hasta el 15 de agosto de este año, habían llegado a las Canarias 22.000 personas. Eso es un 126% más que en el mismo periodo del año pasado. Hay casi 1.000 menores bajo tutela del gobierno regional y eso también es imposible de sostener. Por eso, desde Canarias, hace tiempo que insisten en que exista un plan de reparto que involucre a toda España. Porque, por supuesto, no se trata de un tema exclusivamente de Ceuta ni de Canarias, porque el capricho geográfico los ha situado más cerca de las rutas de la migración. Es un problema de todo el país, si es que todavía existe el concepto de solidaridad nacional en este país. Lo que hace falta en España es un pacto de Estado entre los dos grandes partidos. Hace falta que unos y otros se propongan excluir este asunto de la confrontación partidista y se sienten a hablar. No va a ser fácil, no te engaño. Venimos del más absoluto fracaso. Hace un mes el Congreso tumbó la ley, la reforma de la ley de extranjería, porque se hizo sin el consenso del principal partido de la oposición, que también es el partido que gobierna en casi el 70% de las comunidades autónomas. Y como se les obligaba a acoger menores migrantes, el PP, Vox y Junts unieron sus votos para tumbarla en la esperanza de una modificación. Desde entonces, el gobierno canario ha seguido insistiendo en la necesidad de encontrar una solución, a veces clamando en el desierto. Otra oportunidad, veremos si llega a buen puerto, la tendremos mañana. Pedro Sánchez ha aceptado por fin reunirse con el líder canario, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para tratar esta crisis, entre otras cosas, pero esta crisis migratoria, que es probablemente el reto más urgente que tiene hasta ahora mismo planteado el Ejecutivo. Desde Canarias, claro, achacaban al presidente que se había visto en Lanzarote, en La Mareta, en su lugar de tradicional de vacaciones con Salvador Illa, pero no con Clavijo, que estaba cerca. Mira, vamos a ver qué ocurre mañana, pero si tenemos que atender a las pequeñas señales que nos llegan, pues no creo que podamos ser muy optimistas. De entrada ya ha dicho Sánchez que no piensa comparecer ante los medios tras el encuentro con Clavijo. Una forma de inaugurar el curso político muy transparente, ¿verdad? Se va a esconder detrás del ministro Ángel Víctor Torres. Yo creo que no es la mejor manera de trasladar al país la urgencia de este problema, ¿eh? Que va a ir a más, porque después de agosto viene septiembre y octubre, y esos son meses donde la ruta canaria intensifica el flujo migratorio. Y la cosa va a empeorar año a año. No es un tema sencillo, lo reconozco, influye mucho lo que pasa en los países de origen, hay que involucrar a la Unión Europea, ha sucedido en Italia, Ahora Canarias está en el centro de las rutas migratorias, están las mafias haciendo su agosto, después haciendo su septiembre, después su octubre. Es una tragedia mundial y es el gran tema del siglo XXI. Pero insistimos siempre en lo mismo, detrás de las cifras, de cuando hablamos de reparto, hay vidas, hay personas, no son mercancías, son cada uno una persona con un sueño de intentar conseguir un futuro vivible. Y no podemos mirar hacia otro lado. Podemos, sí, claro que podemos. Pero no debemos, si queremos seguir luego mirándonos al espejo. Vamos a intentar profundizar en este asunto tan complejo y saludo en directo al viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil. Buenas noches, Francis.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Canarias?
Bueno, en Canarias ahora mismo estamos viviendo una situación de repunte en cuanto a las llegadas de cayucos y de pateras. Si bien hemos tenido en los dos últimos meses algunos momentos en los que ha habido pocas o ninguna llegada, ya estas últimas semanas es habitual que cada día lleguen 3, 4, hoy han llegado en torno a 400 personas. Con 4 embarcaciones, 3 que han llegado a la Isla del Hierro y otra que llegaba a la Isla de Gran Canaria. Y dentro de estas 400 personas, pues han llegado cerca de 100 menores solo hoy. Con lo cual, estamos empezando a ver cómo lo que tanto estábamos temiendo y que tanto venimos advirtiendo, de que el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, podían ser meses donde repuntaran y las llegadas fueran importantes en cuanto al número, pues vemos que ya empieza a cumplirse.
Y claro, ¿y manejáis proyecciones de cuántas llegadas se pueden producir de aquí a final de año?
Bueno, pues en concreto, en cuanto al tema de los menores, ahora mismo en Canarias tenemos en torno a 5.300 menores que están tutelados por la comunidad autónoma, 5.300 menores extranjeros no acompañados, y el propio Estado hacía una proyección, teniendo conocimiento de lo que hay en las costas de Mauritania y en las costas de Senegal, esperando embarcar, que podrían llegar entre 3.000 y 7.000 menores de aquí a diciembre, lo cual nos pondría, desde luego, a los servicios de protección de infancia en una situación realmente caótica.
Y es cierto que habéis tenido que instalar incluso carpas en Lanzarote, ¿no? Ya no había más opción.
Sí, ¿no? En Lanzarote hemos tenido que instalar una carpa con capacidad, que en principio tiene capacidad para 80 chicos, en previsión precisamente de que empezaran a repuntar las llegadas y tuviéramos que hacer atenciones a pie de muelle. La realidad es que Canarias ha creado, en el último año, hemos pasado de 34 centros donde se albergaban en torno a 2.000 menores no acompañados migrantes, hemos pasado a 81 centros. Hemos crecido en cerca de 50 centros en un año y esto, evidentemente es una situación que resulta en muchas ocasiones que nos pone al borde del precipicio, porque realmente no solo es un problema de espacio físico, sino además incluso de profesionales, de personas que tengan el perfil adecuado para poder atender a estos menores, ¿no?
Mañana hay una reunión importante entre el presidente Sánchez, sí, y el presidente Clavijo. ¿Qué petición primera, la primera reivindicación o petición o casi desesperada medida va a llevar el señor Clavijo a Sánchez en la reunión?
Bueno, pues yo creo que el presidente canario, que además ha tenido la valentía de afrontar directamente en primera persona las negociaciones sobre este asunto, yo creo que lo primero que va a poner sobre la mesa es recuperar esa negociación que quedó, como bien estabas diciendo, en un intento fallido en el Congreso de los Diputados hace aproximadamente un mes, y volver a retomar la posibilidad de esa modificación legislativa, la creación de un decreto ley que permita que, bueno, haya un número de importante de estos menores. Estaríamos hablando de algo más de 2.000 menores que pudieran ser distribuidos por todo el territorio español y, por supuesto, también dentro del territorio europeo, ¿no? Pero estamos en una situación en la que Canarias no sabemos durante cuánto tiempo va a poder soportar o cuánto tiempo vamos a aguantar sin que veamos que sucede pues alguna situación desgraciada que a ninguno nos gustaría ver, ¿no?
Señor Candela, apunta usted a la necesidad ya casi desesperada de un decreto. El problema es que los decretos luego hay que convalidarlos en el Congreso, hay que sacarlos por mayoría. Si se obtiene la vía del decreto, luego a lo mejor el Partido Popular o incluso Junts pueden tumbarlo si no se les ha convocado a un acuerdo, a una negociación. ¿No sería más productivo llamar primero a los partidos, singularmente a los dos grandes, y que el gobierno de Sánchez cediera algunas de sus exigencias para poder obtener el sí de la oposición?
Nosotros creemos que hay que sentarse a negociar, que hay que abrir una puerta, una oportunidad nueva. Creemos que este asunto hay que sacarlo del farragoso terreno de la política partidista y ponerla como lo que es sobre la mesa, que es una crisis humanitaria, y desde esa perspectiva afrontar una solución que hoy es una solución para Canarias, pero a lo mejor en el futuro también es una solución para otros territorios de la península que pueden empezar a ver cómo empiezan a llegar a sus costas. Yo creo que esto es algo que tenemos que afrontar con políticas de Estado, con acuerdos globales, y lo que nos parece es que hay que estar a hacer política, en este caso con mayúsculas, y tener claro que estamos hablando de una crisis migratoria, de una crisis de calado humanitario, que si no somos capaces de afrontar, probablemente el mensaje que estaremos trasladando al resto del mundo es que como país habremos fracasado, ¿no?, ante una situación de este tipo.
Y para terminar, Francis, ¿qué esperan de la visita de Sánchez de la semana que viene a Mauritania, Senegal y Gambia? ¿Se puede arreglar con el maletín de los millones esto?
Nosotros creemos que, bueno, no nos queda más remedio que tener siempre y seguir generando relaciones con los países de origen, poniendo en marcha medidas, programas, actuaciones, algunos encaminados a un mayor y mejor control de las fronteras y de las costas, y en otros casos promoviendo también acciones y políticas de desarrollo de estos países que permitan que la gente joven que está escapando, huyendo de la miseria, pues pueda tener oportunidad en sus países de origen, ¿no? Y para eso me parece muy bien que haya visitas, que se desarrollen políticas que ayuden a que estos países se desarrollen y también que haya mejor y mayor control sobre las fronteras, mejores despliegues del frente, en fin, no nos queda otra.
Viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, muchísimas gracias por atender a La Linterna.
Muchas gracias a ustedes.
Y buena suerte, buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y llega el tiempo de análisis, tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo y con Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches. Alex, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Bustos? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, calentando un poco la reunión de mañana entre el presidente del gobierno y el presidente de Canarias. No sé qué esperáis, a mí me ha decepcionado un poco que Sánchez inaugure el curso político sin dar una rueda de prensa. Es decir, oye, esto es un asunto que tiene un potencial disruptivo para el propio equilibrio social y político de este país, de cualquier país, porque la inmigración es el gran asunto, es el asunto que cambia el mapa político de las naciones. Y va a lanzar ahí a Ángel Víctor Torres, él no va a dar cuenta personalmente del acuerdo, cuando a mí me parece que estamos ante un asunto que convoca la talla de un estadista, es decir, si no somos capaces de afrontar el asunto migratorio, vale, Vox ha salido de la ecuación, ya lo sabíamos, es una de sus banderas, ellos son así, bueno, pues vale, han querido apartarse de esto, vale. Tenemos al PP y al PSOE. Oye, ¿por qué no podemos soñar con inaugurar el curso político con un acuerdo que saque este asunto de la confrontación partidista, establezca unos criterios fijos, claros, objetivos, es decir, pues estos son los criterios, también hay que hay que proteger las fronteras, por supuesto, hay que aumentar los recursos de las comunidades autónomas que más menores reciban, yo qué sé, pero hablen ustedes, ¿no?
Así es, el problema está en que tenemos un gobierno presidido por Pedro Sánchez con una debilidad extrema que este verano se han dado, que no sabemos si va a tener presupuestos o no para el año que viene, y por lo tanto no sabemos si va a haber convocatoria electoral o no, y el Partido Popular no quiere dejar de morder la presa. A partir de ahí, el tema de la inmigración, si quitásemos, como decía el consejero, el farragoso terreno de la política partidista, es un tema muy difícil de resolver. Si mañana se juntan Coalición Canaria, se junta el PSOE, se junta el Partido Popular y dicen vamos a solucionar esto, es muy difícil, porque la realidad que tenemos es que Europa tiene que ser solidaria con los países del sur y España tiene que ser solidaria con sus comunidades del sur donde llegan los migrantes. Pero lo cierto es que no dejan de mirar, y cuando alguien llega en una patera y alguien de la Cruz Roja o de las ONGs que le reciben le dan la mano, le ponen una manta, le ayudan a salir de la patera, le templan el cuerpo con un caldo, lo que ven es una persona, es un rostro, es una cara, es alguien que a lo mejor lleva en sus brazos a un bebé y que ha salido de Senegal con la única esperanza de poder vivir, de esperar una vida mejor. ¿Qué hacemos con esa persona? Al niño ya no se le puede devolver a su país. A la madre muchas veces tampoco, porque no se sabe de qué país es, porque evidentemente las mafias y ellos mismos saben que no tienen que llevar documentación, porque si no hay país de origen es más difícil deportarlos. En España, a diario, hay migrantes que se expulsan legalmente y se devuelven a los países de origen, pero aún así no dejan de llegar. Esa es la realidad. El debate político está enfangado por la posición de Vox. Es que hay que recordar que cuando el Partido Popular llega a un acuerdo con el PSOE para que se repartan 400 personas, 300 y pico, que no son casi nada, dice Vox que rompe los gobiernos autonómicos. Entonces el Partido Popular está presionado porque ve una debilidad en el gobierno central, un final de ciclo, y no puede llegar a acuerdos con nada. ¿Qué es lo que queda por medio? Las personas que llegan a las costas y el gobierno autonómico en estos momentos y los ciudadanos de Canarias, que se ven saturados. Es que estamos hablando de, si los datos que ha dado el consejero, 5.300 millones que gestionan ya, más entre 3.000 y 7.000, es que nos podemos ir a más de 10.000 menores en Canarias, que el resto de comunidades autónomas debería de ser solidarios. ¿Ves solución? Yo no la veo. No sé, Alejandro, ¿tú cómo lo ves?
Alex, ¿tú qué esperas de la reunión de mañana, si esperas algo?
Hay elementos que nos invitan a cierto optimismo y luego otros, como decís, efectivamente, al pesimismo. Voy a empezar ese precedente que sucedió hace mucho tiempo, hace 3 años en Ceuta. ¿Vosotros os acordáis cuando se produjo aquella invasión, porque no hay otra manera de calificarlo, de personas en situación irregular que entraron desde Marruecos con el visto bueno de Marruecos? Entraron 10.000 personas, de las cuales en torno a 1.000 personas eran menores de edad. Ceuta se vio absolutamente colapsada, superada, metiendo a los menores en pabellones deportivos, y en verano, que son unas fechas en las que la gente, bueno, pues está un poco despistada, el Ministerio del Interior y la delegación de gobierno allí en Ceuta lo que hicieron fue empezar a devolver menores por la puerta atrás, como quien dice, así lo dijo la justicia, dijo que aquella devolución había sido ilegal. Bueno, pues Pedro Sánchez se desplazó hasta Ceuta y se reunió con Juan Jesús Vivas del Partido Popular, y en una tarde lo solucionaron. Una tarde. Es decir, Vivas terminó muy contento, siendo del Partido Popular, con aquella reunión de la que salió el compromiso de repartir menores por distintos lugares de España. Desautorizando Sánchez incluso al propio ministro del Interior y a la delegación de gobierno. Él mismo, en persona, se desplazó y lo solucionó. Hasta ahí el precedente que nos invita a cierto optimismo. Muchas cosas han cambiado. Y yo es verdad que soy escéptico. Creo que ahora el Partido Popular gobierna en casi todas las comunidades autónomas, pero en algunas lo hace con Vox. Y Vox ya ha dicho que no quiere. Al mismo tiempo creo que el Partido Popular ha acostumbrado tanto a sus votantes que con Sánchez ni a heredar, que cualquier foto de acuerdo con el presidente les resulta muy complicada. Fijaos lo que costó renovar el Consejo General del Poder Judicial y qué casualidad, se hizo justo cuando ya no había elecciones a la vista.
Pero se hizo.
Pero al mismo Pero se hizo, efectivamente, pero se hizo. Metámoslo entonces en el capítulo del optimismo. Pero hay más cosas. Sánchez, tiene una estrategia política que es la de levantar un muro, y además él se presenta como una líder izquierda frente a la ultraderecha mundial. Y la ultraderecha mundial, su principal bandera es la inmigración. Y además él sabe que esta cuestión divide al Partido Popular y a Vox. Y luego, al mismo tiempo, no podemos perder de vista que uno de los socios principales del gobierno son los independentistas catalanes, que no se sienten en ningún caso solidarizados con la situación que pueda tener Canarias. Es más, que le han pedido las competencias en materia de inmigración para hacer ellos y gestionar ellos como consideren oportuno. Unos socios independentistas que notan el auge de un fenómeno en Cataluña que se llama Oriols, que es islamófoba, que está en contra de la inmigración y que además es independentista. Por lo tanto, tampoco se solidariza en absolutamente nada que tenga que ver con el resto de España.
Decía el viceconsejero canario ahora que, o sea, que se aferran al decreto ley. Decir, oye, lo que fracasó como ley antes del verano, pues ahora un decreto ley. Claro, el decreto ley entra en vigor el martes en el Consejo de Ministros, y si en 15 días no se convalida en el Congreso de los Diputados, decae, y por tanto sus efectos también. Pero claro, imagínate que se ha iniciado ya el reparto de las centenares de menores contemplados en ese decreto. ¿Qué pasa? ¿Vamos a un vacío legal, a política de hechos consumados? Porque yo ahora mismo no veo a Sánchez con mayoría en el Congreso de los Diputados para hacerlo. Sería una enorme irresponsabilidad aprobar esto en el Consejo de Ministros sin haber descolgado el teléfono para llamar a Feijóo.
Esto solo puede pasar con que Sánchez sea capaz de llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Ten en cuenta que tú puedes aprobar un decreto y obligar a las comunidades autónomas que durante unos días reciban a menores. Pero quien lo tiene que recibir son las comunidades del Partido Popular, que pueden poner sus trabas. Es decir, administrativamente, la imagen como país, la imagen del gobierno central y de las comunidades autónomas peleándose por mover a unos niños, recibirlos sí o no, sería absolutamente inaceptable. Pero fíjate, Alejandro, que decías, lo de Ceuta se solucionó en unos días. Se solucionó porque se repartieron a los chavales que habían entrado, muchos de ellos se devolvieron. A recordar que desde el otro lado de la frontera se habló del tema de que se les había dicho que estaban Messi o no sé quién en Ceuta, y que por eso habían ido muchos chavales engañados. Pero fíjate que yo creo que como se resolvió lo de Marruecos fue cuando España cambió su postura tradicional con el Sáhara. ¿Qué dijo Cama, cambio Marruecos, una de sus cosas?
Un chantaje bastante,
perdona,
bastante obvio.
No te preocupes que yo controlo este lado de la frontera. De hecho, poco tiempo después se produjo el hecho en la frontera que hubo un grupo de migrantes, algunos de ellos murieron en una avalancha porque al otro lado de la frontera se quiso controlar como se había prometido. Con lo cual la solución tiene que ser, con lo que va Sánchez esta semana, a Mauritania, a Gambia, a que se controle en origen, pero aún así eso es muy difícil de hacer, con lo cual aquí a nivel local yo creo que esto tiene muy mala solución. ¿Se va a llegar a recoger a los menores que están en Canarias? Si llegan a una cifra que pasa de 5.300 a 8.000, claro que se va a hacer, pero a regañadientes y con un mal acuerdo y sin dejar en ningún momento de hacer politiqueo, de hacer críticas, los recibos porque tú eres un desastre y no lo has sabido hacer, tú eres insolidario y pelearse unos con otros.
Y luego que yo creo que tenemos que hacer pedagogía en algo que tú apuntabas en la introducción, Bustos, que es que sí, estamos en datos insostenibles, sí, podemos llegar a un acuerdo a nivel país, a nivel nacional, a nivel de Estado, pero el problema no es exclusivo de España, y escapa a las competencias de nuestros dirigentes, es decir, se suman coyunturas muy complejas. En África, al hambre y a la falta de oportunidades se le suma desde hace ya unos años la seguridad, es decir, huyen para que no les maten. El Sahel es un avispero yihadista. Yo siempre digo lo mismo, pensad lo que fue para España el 11M, el trauma que supuso el 11M. Nos costó muchos años salir de ese trauma.
Y el Sahel Occidente se está yendo, ¿eh?
Claro,
y está quedando en manos de China, de Rusia.
Claro, absolutamente. En países de África, yo te digo que conviven con varios 11M al año. Mira, tengo por aquí un dato que es muy significativo. En todo lo que es el Sahel, ¿vale? No hace falta, es la zona que recorre el continente africano por debajo del Sahara de extremo a extremo. Son una decena de países. Entre ellos están Burkina Faso y Mali. Burkina Faso en el año 2022 sufrió 459 atentados. 459 atentados.
Es invivible, claro.
Mali tuvo 369 atentados. Solo estos dos países, en el año 2022, concentraron un 40% de los atentados yihadistas perpetrados a nivel mundial. Y los atentados yihadistas no son un tiro en la nuca, ¿eh? Son cosas en las que mueren más de uno y más de dos. Entonces, como dice Antonio, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos retirándonos de la zona, porque somos sociedades que no llevamos bien recibir a nuestros ciudadanos en cajas de madera, y ese lugar lo está ocupando países como Rusia, en términos, por así decirlo, militares, ya sea de manera directa o a través de grupos mercenarios financiados por Rusia, a los que les permiten explotar sus recursos naturales a cambio de no hacer muchas preguntas en los países locales, pero los países locales o los gobernantes locales se aseguran que no vengan los yihadistas a derrocarles. Y China en términos comerciales. Voy a poner un ejemplo, la ruta canaria. En la ruta canaria afecta de lleno Senegal. En Senegal desde hace unos años se vive una particularidad, que es que el régimen que gobierna ahí sabe que los jóvenes son su principal oposición. Y también son los primeros que salen, jugándose la vida en el mar, los cayucos. Claro, por mucho maletín que lleves a Senegal, poniéndonos en trazo grueso, ¿de verdad alguien cree que el régimen en Senegal va a hacer mucho por evitar que sus opositores se vayan?
Mira, había un artículo que se publicó en El Confidencial hace un par de días en tu periódico, Alex, de Ángel Villarino, que me gustó mucho. Se titulaba algo así como "Lo que Pedro Sánchez va a hacer a Mauritania". Y claro, basándose en el libro de un estudioso, de un experto en flujos migratorios, decía que estamos enfocando mal el problema de la migración. Es verdad que hay algunos que salen huyendo de guerras, de situaciones absolutamente límite, de estados fallidos, del hambre y de la enfermedad y la muerte. Pero las grandes oleadas migratorias no las protagonizan los desheredados de la tierra, los que no tienen absolutamente nada, porque para pagar a la mafia tienes que tener un dinero, sino las incipientes clases media-bajas del Magreb, e incluso de algunos países del Sahel, que pueden permitirse la aventura y que ven en la espanta, porque y que ya tienen un teléfono móvil donde ven reflejado la forma de vida aspiracional de los europeos, que es a la que ellos aspiran, ¿no? Es decir, que no vienen aquí, cuando dice la extrema derecha, no, pero si, fíjate si tienen teléfono, claro, porque lo que te mueve, ¿qué hizo caer el muro de Berlín? El muro de Berlín, claro que había pobreza en el comunismo, pero no tanta como en el tercer mundo. Lo que les hizo tirar el muro fue que querían, porque empezaron a beber la Coca-Cola, querían parecerse a los capitalistas, querían tener la vida de los occidentales. Les llegaba la forma de vivir del mundo libre y querían ser como ellos. Lo que está pasando en África es que no entre los más pobres, entre los pobres. Esos no se obtienen recursos ni para echarse a la carretera, ni para cruzar el estrecho. Son los que ya tienen un reflejo y un deseo de vivir como europeos, porque saben quién es Lamine Yamal, porque le han visto jugar, le han visto ganar, porque quieren ser como él, son los que se echan a la carretera. Por eso no van, por eso la paradoja perversa de la inmigración, cuando les va Ursula von der Leyen y les da dinero de la Unión Europea para que los países intenten retener esos flujos, es que aun en el caso de que ese dinero no se lo quedaran gobiernos corruptos y lo utilizaran para intentar modernizar sus países, cuanto más modernos sean los países africanos, más ganas van a tener de venir a Europa. Esa es la paradoja que explicaba Villarino en este artículo del Confidencial. Me pareció muy interesante, porque es verdad. Uno no quiere prosperar cuando no tiene nada, porque cuando no tienes nada te basta comer, dormir y no morir ese día. Uno quiere prosperar cuando ya prospera un poquito. Es entonces cuando se te activa el deseo de llegar más lejos.
Pero además hay una necesidad de Europa que necesita mano de obra. Cuando tú estás claro. En un país de estos y te puedes permitir, reuniendo los ahorros de la familia, endeudándote a veces, gastar 4,000, 5,000, hasta 6,000 euros que pueden cobrar las mafias por traerte a Europa, tú sales porque no son personas ajenas al mundo, ya tienen algún familiar que puede estar trabajando en Alemania, en Francia, en España, que es una referencia, porque ellos saben que si consiguen llegar a Europa, existe la posibilidad de que con el tiempo consigan una regularización, porque tienen referencias en su entorno a las que les fue bien, a las que terminaron trabajando en Europa, y porque una vez conseguida el nivel de vida, quizás el nivel de vida más bajo que tenemos en este afortunado primer mundo, para ellos es una caja de dinero importante, claro, con la que pueden mantener a su familia y, claro, devolver esos 5.000, 6.000 euros que en su día ingresaron. Desde un punto de vista humano, es irreprochable que tú aspires a mejorar tu situación.
Es que la historia de la humanidad esa.
Y llegar, además, a Disneylandia, quiero decir, llegas al primer mundo donde hay seguridad, donde hay esperanza, donde hay posibilidad de encontrar trabajo, ahí no puedes hacer nada. Por eso decía yo que aunque hubiese un acuerdo político entre el norte y el sur de Europa, aunque hubiese un acuerdo político entre el Partido Popular y el PSOE, que son los dos grandes partidos de este país, que son los que tenían que ponerse de acuerdo, la solución es muy difícil de encontrar.
Hombre, estamos hablando, claro, si los flujos migratorios han cambiado la historia, o sea, pero desde tiempos inmemoriales, la configuración de los imperios, de las naciones, si tú lees un poco de historia te das cuenta que las naciones, pues básicamente, la historia es impulsada por la tecnología y por la aspiración a vivir un poco mejor. Y por piedad de la historia se da la circunstancia de que las personas que viven a mil años luz del nivel de vida de otras se asoman a su mundo, lo pueden mirar, tienen acceso tecnológico a ver cómo viven los ricos, y por tanto eso naturalmente instila en ellos un deseo de prosperar. Claro, es que antes nadie se enteraba de cómo vivían del siglo XX hacia atrás. No era fácil aspirar a tanto, porque había una incomunicación mayor. En la era de la globalización tecnológica, el deseo se ha hecho más democrático, el deseo de vivir mejor se ha democratizado, y eso es imparable.
Jorge, ¿cuánta información o cuánto tiempo gastamos nosotros los periodistas en contar que Francia, que era quien llevaba la iniciativa en el Sahel, se retiraba del Sahel? ¿O cuántas veces se ha discutido acerca de la necesidad de enviar más tropas españolas al Sahel, pensando en lo que vienen los años venideros? Es decir, este debate no está en la agenda, no está encima de la mesa. En cambio, sí que hablamos mucho de otros conflictos internacionales. Por supuesto que hablamos de Ucrania y hay que hablar de Ucrania. Por supuesto que hablamos de Gaza y hay que hablar de Gaza. Pero hablamos muy poco de lo que tenemos a las puertas. Claro. Y esto al final lo que hace es descargar sobre los hombros de un país tan poco fiable y tan poco leal como Marruecos todo el peso de la inmigración, porque conocemos las pateras, sí, claro que sí, pero en la tragedia de Melilla lo que murieron fueron sudaneses que huían de sus países para que no les matasen, sudaneses que si hubiesen podido llegar a un lugar para solicitar asilo, los datos demuestran que un 90% de probabilidad se les hubiese otorgado, pero al final dependieron de que unos gendarmes marroquíes les empujasen hacia una valla donde acabaron muriendo. Entonces...
No, pero la clave está en lo que has dicho antes, Alex, y con esto hacemos una pausa publicitaria. Pero para mí, el hecho de que Europa y Estados Unidos haya retirado de África y le haya dejado a los rusos y a los chinos, sobre todo a los rusos, que tienen un interés especial en desestabilizar Europa y saben que la mejor arma de desestabilización de Europa es la inmigración irregular, al habernos retirado de ahí... le hemos dejado el campo libre al principal enemigo de Europa, que es Vladimir Putin. Pero bueno, vamos a un momento a unos consejos y ahora retomamos la tertulia. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
Sí, oye, ¿recordáis esa cantinela cuando estáis esperando una grúa que cuando falta? Bueno, pues el seguro de coche de Línea Directa, con eso no te pasa, porque cómodamente desde la aplicación siempre podrás saber cuánto va a tardar tu grúa en llegar. Y además, si te cambias al seguro de coche de Línea Directa, ahorras un buen dinero. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Algunas circunstancias.
Bienvenido.
Sobran las palabras.
Sí, 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 sí.
Y a veces, hasta las personas.
Has dado en el clavo.
Caza Salvaje. Mr. Majestic. Y Fríamente Sin Motivos Personales.
¿Te ha parecido divertida la historia?
3.
¡Ja!
De Charles Bronson.
Sí, ¿cuándo?
El domingo a las 9:45 de la noche en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Algunas circunstancias.
Bienvenido.
Sobran las palabras.
Sí, 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 sí.
Y a veces, hasta las personas.
Has dado en el clavo.
Caza Salvaje. Mr. Majestic. Y Fríamente Sin Motivos Personales.
¿Le ha parecido divertida la historia?
3.
¡Ja!
De Charles Bronson.
Sí, ¿cuándo?
El domingo a las 9:15 de la noche en 13.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos. Desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic, Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y un tema importante, urgente y trascendental. Vamos a pasar a algo más, no sé cómo explicarlo. Es importante también, es muy mediático también, pero tiene un punto entre bizarro, picaresca, cutre... triste. Hablamos de el caso de imputación de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por presunto delito de corrupción y de tráfico de influencias. Hoy el juez Peinado, ese hombre que le quita el sueño al matrimonio presidencial, hemos conocido una providencia suya, es como sabéis, es el encargado de la investigación de la esposa de Pedro Sánchez, y ha escrito, a mi juicio, un razonamiento que es absolutamente obvio, pero bueno, vamos a explicarlo. Dice que se pueden sacar conclusiones no solo de lo que declara un testigo, en este caso Pedro Sánchez, sino también del hecho de no declarar. Esto es obvio para cualquier abogado. Cuando va un tipo a declarar, pues su abogado le dice, hombre, puedes acogerte a tu derecho a no declarar, es absolutamente legítimo, te asiste ese derecho, pero de esa decisión también puedes traer conclusiones el juez. Claro, esto es lo que ha venido a decir hoy Peinado, ¿no? Aparte de negarse a una pretensión de la Fiscalía que era prohibir la difusión de las imágenes del presidente, que cuando las conozcamos esta noche, mañana o pasado, que las conoceremos, pues veremos a Pedro Sánchez en Moncloa durante, no sé, 80 segundos diciendo, me acojo a mi derecho a no declarar, y ya está. Esa va a ser la grabación. Pero bueno, el caso es que la Fiscalía, que está actuando aquí como bufete privado y la Abogacía del Estado del matrimonio, pues quería vetar esa difusión. El juez Peinado ha dicho que no, que se traslada a las partes, por supuesto, y se filtrará como ha pasado siempre, por otro lado. Bueno, no sé qué recorrido le veis, pero el caso Begoña Gómez va a volver enseguida a los papeles. Vamos a volver a hablar de él. Sabemos que Sánchez y su esposa, los dos, han querellado por prevaricación contra Peinado. No sabemos si esa querella, que persigue recusarle, echarle de la causa, va a tener éxito. Esto lo sabremos cuando empiece el mes de septiembre. Alex, ¿tú qué recorrido le ves?
Pues la providencia que hemos conocido hoy trae causa de la citación como testigo que hizo el juez al presidente del gobierno. Entonces el presidente del gobierno lo que le dijo fue, yo soy presidente y por lo tanto tengo derecho a declarar por escrito y a distancia, no tengo que ir al juzgado. Y entonces el juez lo que le contestó fue, ya, pero es que yo no le llamo a usted en calidad de presidente del gobierno, le llamo en calidad de marido de la principal investigada. Entonces el presidente lo que contestó es, vale, de acuerdo, pero entonces yo tengo derecho a no declarar contra mi propia esposa. Y efectivamente ese derecho existe. Entonces fue a Moncloa, fueron las partes, estuvieron en el palacio de la Moncloa y, como tú has dicho, la escena que vamos a ver próximamente van a ser eso, 80 segundos, donde el presidente se acoge a su derecho de no declarar, buenas tardes caballero, buenas tardes caballero. Lo que proponía la fiscalía era, como no ha dicho nada, no va a aportar nada a las partes y, por lo tanto, que no se aporte a las partes. Y la fiscalía lo que decía, de hecho, era, haga usted un documento en el que diga que se ha negado a declarar y ya está, no hace falta ver la imagen. Y lo que contesta el juez es lo que tú dices, que de los silencios también se pueden extraer conclusiones. Y luego dice una cosa curiosa, el juez dice, filtraciones, sí, yo llevo avisando desde el principio de la causa que no se hagan filtraciones, pero dice textualmente, pero filtraciones hay de todas las partes. Claro, yo te recuerdo, Jorge, que hay abierta una pieza separada.
Claro.
En la que se está investigando quién filtró el primer informe de la Guardia Civil
al país,
que se decía que en ese momento no había indicios para considerar que hubiese delito en la actividad de la mujer del presidente. Ese informe se filtró y, oye, chapó por los compañeros que lo recibieron o que lo consiguieron o que lo pidieron o que lo encontraron debajo de un árbol, ¿vale? Ahí no me meto. Chapó por sí, los compañeros que lo publicaron, que sí. En este caso los compañeros del país.
Pero filtraciones, pero filtraciones vamos, en todas direcciones.
Qué escándalo, aquí se juega.
Sí.
A ver, de lo que estamos hablando es de ver al presidente del gobierno declarando ante un juez. Eso es lo que quiere evitar esa imagen, lo quiso evitar y no logró el presidente del gobierno, y es lo que ahora, a través de la fiscalía también, quiere evitar. Porque, como bien estáis apuntando, en cuanto se dé a las partes, se va a filtrar. Y quizás el juez Peinado pues habrá una nueva investigación sobre quién ha filtrado ese vídeo. El argumento de la fiscalía, que tiene su lógica, era decir, como no dijo nada, pues no hace falta ver el vídeo. Y el argumento del juez, que no ha tomado ni una sola decisión que pueda favorecer a la parte de Begoña Gómez o de Pedro Sánchez, desde no dejarle declarar por escrito hasta grabarle, hasta ahora decidir que eso se va a pasar a las partes, aún siendo consciente de que se filtrará y tendrá que abrir causa aparte para ver quién lo ha filtrado, pues que le da lo mismo y que esas imágenes se van a repartir. Yo creo que es importante, yo creo que aquí es un debate más periodístico, es decir, la fiscalía ha dicho, el juez ha dicho, no, aquí de lo que se trata es de quién es el primer periodista que hace ese vídeo y mañana publica esa imagen. Pasará. Y es una imagen del presidente del gobierno declarando ante un juez. Lo que queda del caso, a recordar que en capítulos anteriores, antes del verano, pues la serie, la temporada anterior, terminó en alto. Con la mujer del presidente. Leyendo las imágenes de dentro, que se le veía una foto,
y
el otro
querellas.
Que se coloque no era periodista o no era abogado, no sé qué, las querellas de la abogacía del Estado y del abogado, y ahora esto se tiene que resolver. Yo no sé si de aquí a diciembre vamos a ver la última temporada o continuará. Lo que sí que está claro es que el matrimonio Sánchez Gómez van a ir claramente a por juez, y a mí me han dicho, ojo, algunos juristas, y tú sabes más de esto, Alejandro, que yo, que el juez ha cometido errores técnicos que pueden ser importantes argumentos para la defensa de Begoña Gómez, y vamos a ver cuánto dura el caso.
Yo, antes de darle paso a Alex, a mí también me han dicho juristas que puede haber habido errores en la instrucción del juez Peinado. Lo que en ningún caso ningún jurista me ha dicho, incluyendo a juristas que no sienten por Peinado especial, ni por el caso este especial afinidad, es que la prevaricación para demostrarla y para
es muy difícil.
Para aceptar la querella de Sánchez es casi imposible que acepten, porque la prevaricación es, recordemos, es una cosa muy seria. Lo que pasa es que ahora, como malbaratamos las palabras a base de usarlas para todo, pero la prevaricación es tomar una decisión injusta e ilegal a sabiendas de que es ilegal. Eso es la prevaricación. O sea, que un juez haga eso es la negación de su propia condición de juez. Eso lo ha hecho Baltasar Garzón, y por eso está apartado de la carrera judicial, aunque sigue opinando mucho de derecho, ¿verdad? Pero una querella por prevaricación, tanto de Sánchez como de su esposa, puede ser un error táctico político, en el sentido de que cuando sea archivada esa querella, que es lo que te dicen que va a pasar, a no ser que esa querella, que va a caer en el TSJ de Madrid, ¿no? Supongo.
Sí,
que caiga, pues sería el TSJ de Madrid, de repente es complicado, que sea admitida a trámite, pero si se inadmite a trámite, el titular va a ser: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima las querellas de Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Con lo cual, ante la opinión pública, que no está muy puesta en asuntos procesales, ese día parece que Begoña Gómez está mucho más cerca de ser condenada por corrupción. Esa es la percepción que se transmite. Por lo tanto, es un error político la querella.
Ellos están convencidos. Ahí la clave es la información y los pasos. Es muy difícil que se admita la querella contra prevaricación, porque, como bien dices, es muy difícil demostrar. Un juez, cuando a veces dice, no, es que los jueces se meten en política, un juez legalmente puede tomar una decisión y la contraria. Puede decir, yo no veo indicios, honestamente, para hacer esta investigación, o puede decir, yo sí veo este indicio y no estoy condenando a nadie. Claro. No estoy diciendo que Begoña Gómez es culpable. Simplemente voy a investigar. En este caso, el juez, este caso se ha despiezado. Hay una parte que está en la Fiscalía Europea, entonces le queda lo que le dijo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al juez de que podía investigar. En principio, hay poco que investigar. Él sabrá si tiene algo más, que como secreto de sumario no lo tenemos nosotros. Vamos a ver qué pasa. Ahora, esto se ha convertido ya en una lucha entre la familia Gómez y el juez.
Totalmente, Alex.
Y que luego yo creo que también hay otro problema, y es que en este país nos hemos acostumbrado mucho a medir lo que es bueno y lo que es malo en función de si una sentencia condenatoria o absolutoria. A mí eso, en cierto modo, en algunos casos me parece un tremendo error, porque al final estamos fiando todo el debate ético a la resolución de un juez. Y yo personalmente no me siento interpelado por lo que haga el magistrado. Yo creo que lo que hicimos los periodistas, en concreto en el Confidencial, fue publicar unos hechos que son ciertos, que luego la gente decida si eso le parece bien o mal, o si en caso de que sea delito, que lo decidan los tribunales. Esto no es una batalla solamente del juez Peinado contra Pedro Sánchez. Aquí hay una audiencia provincial que de momento ha avalado los pasos que ha hecho el juez Peinado. Hay una Fiscalía Europea que ha cogido parte de esa investigación, que todo el mundo decía que no había nada. Lo ha cogido la Fiscalía Europea y va a investigar. Si nos vamos más allá, hay un juzgado en Extremadura que también está investigando a la familia de Pedro Sánchez. Es decir, esto no es una cuestión de un juez loco y tres periodistas fachas. Eso que quede claro. Y por otro lado, si todo está tan claro, si todo es mentira, si aquí no hay nada que ocultar, entiendo que es mucho más sencillo salir y explicarlo. No sé si ante un juez, pero a lo mejor ante los micrófonos, en una rueda de prensa, en una entrevista. Si todo está tan claro, si no hay delito, ¿qué problema hay? Fíjate que en no pocos foros se decía que al Partido Popular le daba miedo llamar a Begoña Gómez para no convertir en la Comisión de Investigación del Senado, para no convertirla en una víctima, y que le daba miedo llamar al presidente del gobierno porque en un cara a cara con el senador X que le hiciese las preguntas había serio riesgo de que Pedro Sánchez y su talla política y como animal político que es, bueno, pues ganase el duelo. Eso se dijo y se ha dicho, lo habéis escuchado igual que yo. De hecho, a día de hoy no están citados por parte del Partido Popular. Yo lo que digo es, si tan claro está todo, si tan invención es, si tan bulo es, si tan fake es, si tan máquina del fango es, que salgan y lo expliquen.
Mira, la única posibilidad, bueno, ha tenido varias oportunidades Sánchez desde que el Confidencial efectivamente empezó a publicar los negocios de su mujer, como mínimo irregulares, como mínimo, y desde luego inmorales, otra cosa es ilegales también, pero de momento inmorales. Ha tenido varias oportunidades y siempre lo ha despachado con una velocidad y un nerviosismo. Yo lo he visto en el Congreso de los Diputados, en la tribuna de prensa, en sesiones de control, y también aquel día que convocó un pleno extraordinario y dedicó a este asunto, no sé si fueron 60 segundos o 40, pero más o menos así, y lo despaché diciendo, mi mujer es una profesional honesta y punto, ya está. Y lo digo yo y punto. O sea, pero no dio ninguna explicación de, bueno, mira, ustedes saben que Globalia es una empresa que tiene una aerolínea en ese momento, el COVID, entonces nosotros entendimos. No, nada que parezca una explicación racional sobre la cátedra beneficiada con patrocinios muy jugosos de su esposa, ni las reuniones que ya ha dicho Goyeche, rector de la Complutense, que estuvo presente el presidente Moncloa, que fue llamado el rector para ser informado de que el rector iba a crear, sin él saberlo, inmediatamente una cátedra para su mujer. Bueno, o sea, es evidente que los hechos son, cualquier democracia europea habrían generado un escándalo. Aquí tenemos el estándar moral donde lo tenemos. Pero es interesante lo que está diciendo Alex, porque tú estás intentando, Alex, sacar el asunto más allá del recorrido judicial que tenga del ámbito legal y plantear el ámbito moral. el ámbito de transparencia. O sea, yo creo que Sánchez ha tenido infinidad de oportunidades para explicarlo, no ha querido, y no solo no ha querido, sino que este punto le genera... fíjate que es un hombre duro, porque es un hombre muy duro. Pero esto le hace perder los papeles por completo, las dos cartitas sentimentales, por favor. Recordad aquel bolero mexicano que nos contaba, que fue una cosa grotesca, que no tiene... Yo he hablado con socialistas, no puedo decir su nombre. He hablado con socialistas jóvenes, no de los del Antiguo Testamento, que por supuesto también. Que ese día, porque yo también tengo fuertes en el Partido Socialista de Sánchez, esto a gente le puede sorprender, pues sí, las tengo. Y además bastante potentes, ahí lo dejo.
Hay que tenerlas en
pero,
todos lados.
Pero que estaban flipando. ¿Pero qué hace? El jefe se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. ¿Por qué? Porque yo entiendo, es su matrimonio, claro, es su mujer, es su esposa. Pero es solo eso. ¿Es solo porque es su mujer y la ve dolida en casa, en la alcoba? ¿O es porque realmente hay cosas que no se pueden explicar porque no ya rozan lo ilegal, sino que caen de lleno en ello? Pensaremos eso hasta que no se nos dé una explicación alternativa. Y hasta en la cadena SER, delante de Ángeles Barceló, Ángeles Barceló le preguntó esto. Le dijo, señor presidente, no, y pongamos que no es ilegal, que todo está perfecto, que no hay nada judicial, pero imaginemos que a lo mejor hay gente que piensa que esto no es del todo ético. ¿Puede haber habido algo en el comportamiento de Begoña Gómez que no sea del todo ético? Y Sánchez, con una mirada fulminante, fulminante, no hay nada, Ángeles. Y ahí se cortó. ¿Pero por qué? ¿Por qué no habla?
Se cortó el ambiente con un cuchillo.
Se cortó con un cuchillo. No, bien por nuestra compañera. Es decir, esa es la pregunta que había que hacer. Pero, coño, pero con perdón, ¿pero por qué le produce tal nivel de crispación
porque
mandibular?
Es obvio que se siente débil y se siente incómodo. Y hay cosas que éticamente o estéticamente... No se pueden explicar, como que el rector de la Universidad Complutense se desplace a Moncloa a que le informen que estamos interesados. Es decir, pero cuando esto ocurrió yo decía, ¿qué hace el rector de la Complutense yendo a casa de nadie a ver qué le dicen? Es decir, no le recibe el presidente del gobierno. La mujer del presidente del gobierno no existe como ente institucional, con lo cual es una persona que quiere montar una cátedra y que le llama por teléfono, además utilizando su asistenta. Yo, sinceramente, creo que hay cosas que estéticamente son absolutamente incorrectas. Yo creo, de verdad, que no hay negocios de Begoña Gómez. Creo que hay una manera de actuar y una prepotencia, si queremos llamarles, que les ha llevado a la confusión. Creo que ni eso se puede explicar, porque tú no puedes explicar que el rector de la Complutense te venga a ver a casa para decirles. Yo creo que las informaciones, por ejemplo, en las que se vincula a Begoña Gómez y al rescate de Globalia, creo que no tiene nada que ver el rescate de Globalia con que Begoña Gómez trabajase, que fueron al final un gasto de poco más de 2.000 euros en billetes porque por la pandemia se suspendió una vinculación con la otra. Yo creo que no hay corrupción, creo. Lo dirá el juez, lo dirá la Fiscalía Europea. Se ha dicho, no, se reunió con Globalia. Bueno, la responsable del centro de Globalia fue al Senado, a la comisión, y dijo, sí, yo me reuní en Globalia con Begoña Gómez. ¿Hablamos del rescate de Globalia? No, en ningún caso. Y recordemos lo que es Globalia. Pero en cualquier caso, toda esta confusión, el tema de la patente, que al final no hay patente, que es el nombre, que es un registro, que es una aplicación que es gratuita, pero que a día de hoy no sabemos de quién es. Y la Complutense,
el software, dices.
El software.
Pues eso algunos juristas sí ven ahí, ojo, porque...
Pero es que no está claro que el software esté a su nombre.
No era gratuito, costó 200.000 pavos,
no,
eso.
Es gratuita el uso de la aplicación.
No, pero la apropiación...
La financiación...
Sin haber avisado a la Complutense...
La financiación es de empresas privadas y luego... La Complutense, como las empresas tienen intereses particulares, deciden retirarse y paga el dinero. Pero ese software, no sabemos a día de hoy a nombre de quién está. Y lo curioso de todo es que el rector tampoco lo sabe.
Alex,
entonces, de esto hay que dar explicaciones.
Tienes dos minutos.
No, simplemente el lunes hay nuevas citaciones, hay nuevas declaraciones en el juzgado, quiero decir. El lunes el juez Peinado citó a los empresarios que impulsaron la cátedra de Begoña Gómez, y yo antes, cuando te decía el hecho de poner lo que me parece un error, poner siempre el debate en si es legal o es ilegal, me estaba acordando del precedente de Ábalos con Delcy Rodríguez en Barajas. Allí el Tribunal Supremo dijo que eso no era suficiente como para establecer una condena, ¿no? Pero dijo claramente que esa señora había pisado suelo español cuando no podía pisarlo. Eso de que era una zona de tránsito, que era zona mixta, eso era una milonga, era territorio español. Pero como no hubo condena, Ábalos poco más o menos que lo sacaron bajo palio. Bueno, creo que una cosa es el hecho cierto, el hecho periodístico, y luego ya veremos el recorrido penal. También recuerdo cuando nos decían, bueno, es que lo de Rubiales, estas cosas de Rubiales, antes del beso, ¿eh? También recuerdo cuando nos decían, no, es que esto de Rubiales, pero no es delito, es feo, pero no es delito. Bueno, pues acabo detenido por la Guardia Civil. Entonces, uno sabe cómo entra en los tribunales y nunca sabe cómo sale.
Y veis a Peinado con recorrido, desde luego con determinación, seguro. Con materia suficiente para seguir llevando adelante y hasta el final la investigación, porque van a intentar recusarlo de todas las maneras posibles.
Con determinación, sí, con vencimiento, sí. Él además está personalmente muy dolido por aquello que se publicó de que su hija era concejal del Partido Popular, y eso lo ha llevado muy mal. Yo, por lo que sea, a día de hoy, creo que judicialmente el caso no tiene recorrido.
Pues no lo sé, pero lo vamos a ver. Bueno, chicos, estamos llegando al final de esta tertulia, de este jueves, y ha sido un placer, como siempre, teneros conmigo, ayudándome a recordar cómo era eso de ser tertuliano. Ahora soy otra cosa.
Estás al otro lado de la frontera.
Lo volveré a ser, no os preocupéis. Antonio Arráez, muchísimas gracias.
Un abrazo, un placer.
Alejandro Requeijo, te sigo leyendo, amigo.
Un abrazo grande, gracias.
Adiós. Y volvemos enseguida.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes España a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de enero de 1984. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, que estoy en la piscina. Oye, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ¿vale? O sea, el gazpacho al valle, el que te gusta, está en oferta. Ah, y el pack de 28 latas de cerveza Mau Clásica también. Aprovecha, que con un 50% merece la pena.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Cadena COPE. La resistencia de la oposición venezolana y la del pueblo que aspira a la libertad es el objetivo contra el que el régimen venezolano dispara todas las balas que tiene en sus manos. Desde el mismo día de las elecciones, el pasado 28 de julio, la estrategia de Maduro no ha sido otra que la de la represión violenta y sangrienta. Sus bravuconadas surten poco efecto, pero el uso de la violencia es siempre una poderosa arma en manos de una dictadura. Han secuestrado y encarcelado a dirigentes políticos, cuidándose mucho de no ir directamente contra Edmundo González o con María Corina Machado. Los siguientes en la lista son los periodistas. Desde el pasado día 28 de julio han detenido a 8 de ellos. Se calcula que otros 12 han salido ya del país y una quincena de corresponsales extranjeros han sido deportados. El Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, actúa aplicando siempre la lógica del terror con el objetivo de amedrentar a otros periodistas o presionar a sus familias y extorsionarles para que delaten a compañeros o líderes de la oposición. La detención ilegal se perpetra en domicilios o en la calle y va seguida de acusaciones por delitos de terrorismo o traición a la patria. Todo vale con tal de minar la resistencia ciudadana y hurtar toda la información posible a la ciudadanía. Por eso, precisamente por eso, es indispensable que los medios de comunicación del mundo libre y las redes sociales mantengan viva la noticia. Maduro no caerá de la noche a la mañana, pero abrir grietas entre los suyos no es un objetivo inalcanzable.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 22 de agosto.